おはよう世界、グッドモーニングワールド。
Bienvenidos, buenas saludos a este subpodcast de anime y manga. Soy Kumeguchan y es un gusto tenerlos en este subpodcast una vez más. Espero que se encuentren de lo mejor. Les mando un saludito a todos mis preciosos bebés de luz donde quiera que se encuentren escuchándome. El podcast de hoy se dedicaremos a un anime que recientemente estrenó su segunda temporada y ese es Doctor Stone. El cual es un shonen bastante único en su tipo, ya que el protagonista es bastante bueno, yo diría muy singular, y sin duda sobresale lo que se venía estrenando últimamente. Quizás a estas alturas ya muchos ya lo hayan visto. Y a los que no, se los recomiendo muchísimo, ya que se vuelve bastante adictivo, porque puedes conectar con todos los personajes, no solo con el protagonista. Pero antes de continuar, les dejo una alerta de spoiler, ya que hablaremos a profundidad de este. Así que no, ya tenemos más la intro y comencemos. のような話でいい。もう一度聞かせて。あ、昨日が終わるなら今日も終わる。Y bueno, Doctor Stone es una obra escrita por Ichiro Inagaki e ilustrada por Boichi dentro de la demografía del shonen, en el género de aventura, ciencia ficción, drama posapocalíptico y comedia. Esta obra se emitió en julio del 2019 con 24 episodios. Actualmente el manga consta de 19 volúmenes. Por otro lado, el anime acaba de comenzar su segunda temporada en enero del 2020, la cual fue titulada Doctor Stone, Stone Wars. La trama del anime nos cuenta la historia de un chico llamado Senku, el cual es un adolescente sumamente inteligente de manera bastante extraordinaria. Este mismo tiene un amigo de nombre Taiyu, el cual es bastante leal, pero no muy listo si se lo llegaran a preguntar a Senku. Pero este no tiene solo la lealtad de su parte, sino también una gran fortaleza física. Este último está enamorado de una chica de nombre Yusihara, y justo el día que decide declararse, un fenómeno extraordinario ocurrirá en todo el planeta, ya que una luz enceguecedora comenzará a convertir en piedra todo aquel que es tocado por esta. Y en cuestión de instantes, prácticamente todo ser vivo quedó petrificado, haciendo que la humanidad se extinga aparentemente sin poder explicar este fenómeno. El joven Senku decide quedar consciente, tratando de contar los días que pasa para saber exactamente la fecha que estará cuando despierte, lo cual no ocurre hasta 3.700 años después. Senku logra salir de la petrificación, solo que nadie más lo logra. Y estando en este momento solo en el mundo, con su gran inteligencia logra sobrevivir a esta nueva era de piedra, donde la tecnología es prácticamente inexistente. Pero Senku no estará solo por mucho tiempo, ya que encuentra a su amigo Taiyu, y el cual lo logra sacar de su estado de petrificación con un suero que este realiza, regresando a la normalidad a las personas. Pero el reto será devolverle a la humanidad los avances tecnológicos que han perdido. Y básicamente con esto nos da inicio a la trama de Doctor Stone. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene este shonen de especial? ¿Cómo es que este anime de la edad de piedra me podría interesar? ¿Y por qué tiene una segunda parte? ¿Por qué tengo que verlo? Y bueno, les diré que más que nada consta de un protagonista bastante extraño, pero muy agradable. Pues Senku, a pesar de que es muy muy listo, no es el típico engreído, el prototipo del antagonista, no. O sea, este protagonista tiene un carisma increíble porque tiene un humor bastante ácido y está lleno de muchos conocimientos. Algo que hizo especial a este anime y a la obra como tal en el manga fue la exactitud, químicamente hablando, en cuanto a la ciencia de todas las cosas que produce Senku. Claramente, mientras nos va relatando sus aventuras en el mundo de piedra, nos va a ir diciendo cómo crear sal, cómo crear fuego, cómo se han ido dando los adelantos que actualmente disfrutamos y que tal vez no valoramos cuánto tiempo, cuánto conocimiento y cuánto esfuerzo requirió para que a lo mejor ahorita tú tengas un teléfono celular en este momento en tus manos. Y prácticamente Dr. Stone te pinta cuál ha sido el camino de la humanidad para llegar a esta vida tan cómoda que tenemos, porque la verdad es que es muy cómoda. Si nos vemos a una referencia en que en algún momento perdiéramos la tecnología por una situación, no vamos a decir que un rayo nos convierta en piedra, pero vamos a decir que algo pase, ¿no? Prácticamente este destino posapocalíptico que nos muestra Dr. Stone nos refiere a que los humanos no estamos preparados. Prácticamente volveríamos a nuestras raíces y tal vez entraríamos en conflicto. Recordemos que el pasado estaba lleno de muchas batallas entre las distintas familias y clanes, por lo que ahora se volvieran a agrupar en ciertos clanes, en ciertas manadas, es meramente instintivo para protegerse de los otros enemigos y poder obtener alimento. Creo que ese es un punto clave también dentro de Dr. Stone, la importancia de los avances médicos, porque gran parte de la trama van a estar buscando una medicina hecha a partir de sulfas, que tal vez para nosotros es súper común tener a lo mejor en una receta cuando nos ponemos mal y ir a la farmacia y conseguirlo, pero en una era donde no hay farmacia, enfermarse literal se vuelve de vida o muerte. Y esto nos va a pintar de una manera bastante cruda, pero también con mucho humor, porque Senku siempre va a soltar ese comentario sarcástico que lo caracteriza, pero que sin embargo es bastante adorable, porque a pesar de que no es el típico protagonista fuerte, mamado, que todo lo puede y que todo lo hace, él tiene gran confianza en lo que mejor posee y en lo que lo hace único, y esa es su inteligencia. Pues él se nos relata que ya venía de una familia de personas muy muy listas, incluso su papá es un astronauta, claro, es un mega spoiler, pero tal vez que se lo diga en este momento no les va a afectar gran cosa. Y claro, ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo fue que pasó? ¿Cómo es que se convirtieron? ¿Qué es como que una luz los cegó? O sea, ¿qué? Pues resulta que estos estaban cada uno en su salón, en el patio de la escuela, todo el mundo andaba pues haciendo lo que todo el mundo hace, un día normal. Y de repente, pues así como una lucecita como de escáner así, de repente convierte el planeta entero en piedra. Había un fenómeno que se venía dando, curiosamente, de unas aves que estaban siendo encontradas por todo el mundo, petrificadas, y era muy curioso porque no parecían estatuas como tal. Y la gente lo subió a las redes sociales, ¿no? Algo que se maneja bastante en este anime es el uso del Twitter y de la versatilidad que tienen las redes sociales para el manejo de comunicación. Porque estamos hablando de que cuando el planeta queda detenido, también las telecomunicaciones y todo aquel que estaba fuera del planeta, en este caso los astronautas, se dan cuenta de que algo está pasando en la Tierra. Porque es imposible contactar con nadie y nadie da una explicación. O sea, quiere decir que ese fenómeno de la petrificación se dio en un abrir y cerrar de ojos, que nadie pudo tuitear, que nadie pudo grabar, que no había nada de información. Entonces prácticamente nos arroja a un mundo que no sabemos qué pasó y se desconoce realmente qué lo ocasiona. Incluso va a sonar muy spoiler, pero por lo menos al final de lo que es la primera temporada no se nos explica esto, pero nos va a dar la importancia del reino científico, o así es como Senku decide llamar a la civilización que va a crear a base de tecnología, porque él dice que ahora, sabiendo o teniendo el conocimiento que él tiene, puede crear e ir innovando y avanzar y recuperar un poco de todo lo que tenía. Por otro lado, tenemos a el antagonista, que pues es un peleador que prácticamente ya se venía teniendo cierto carisma con las personas en el mundo de las peleas, pero que piensa lo contrario de Senku. Él no cree que la ciencia sea buena. Él está consciente y piensa que todos los avances tecnológicos simplemente han servido para suprimir a los más débiles, a la humanidad, y que solo los viejos, ricos y poderosos pueden maltratar a los seres humanos, porque en una sociedad capitalista vale más el que tiene más dinero que el que puede ayudar más a la humanidad. Pero Senku no está de acuerdo con solo revivir a los jóvenes y matar a los viejos, porque él quiere con su ciencia ayudar a todo el mundo. Y aquí es donde este intercambio de ideas y de pensamientos ideales choca a una manera en que ambos se hacen acérrimos enemigos y cada uno tiene que destruir al otro, porque este antagonista no va a dejar que vuelva a surgir la tecnología. Para él, un mundo primitivo es lo único que puede rescatar a los humanos o a la humanidad como tal. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es este enemigo de Senku? Y bueno, es un chico de nombre Tsukasa, el cual tiene la idea de formar su propia civilización llamado el Imperio Tsukasa, donde prácticamente solo los jóvenes y los que tengan un ideal parecido a él van a poder vivir. Y para esto va a revivir a otros peleadores para poder acabar con Senku. Porque para esto, este tipo intenta matar a Senku e intenta matar a su amigo Taiyu y a Yusihara. O sea, este tipo no quiere por ningún motivo que Senku reviva a todos. Para él, no todos son dignos. Y para Senku, cree que es un mal uso del conocimiento. Senku no quiere que su conocimiento se pierda. No quiere que la humanidad vuelva atrás. Entonces, si es una pelea constante de ideales, es una pelea también de contratiempo, porque mientras su casa se fortalece juntando más peleadores, haciendo crecer su poder, entrenándose como cazador y todas esas cuestiones de alfa dominante, por otro lado Senku se topa con una civilización de personas que no revivieron de como tal de la petrificación, sino que siempre habían estado ahí. Entonces él les llama como que la gente perdida, o que son descendientes de aquellos que sobrevivieron a la petrificación. Pero le causa curiosidad que todos estos tienen rasgos muy europeos y muy distintos para estar en la zona de Japón, porque él está seguro de que están en Japón, porque pues prácticamente no se han movido de ella. Ahí cayeron como piedra y quedaron. Entonces se le hace muy extraño que este grupo de gente esté viviendo ahí. De a poco, obviamente, primero no lo van a dejar entrar porque tienen prohibido tener contacto con forasteros, con gente extraña, porque no confían. Y claro, ellos tienen profecías y muchos conocimientos, pero pues siguen siendo bastante primitivos. Y una de las chicas que es sacerdotisa, que son dos gemelas rubias, una que es una guerra muy, muy, muy fuerte, lo contrario de Senku, está enferma. O sea, la hermana de esta está enferma, y entonces él promete que si logra conseguir la medicina de las sulfas, de ahí es donde se va a dar lo de las sulfas, él va a poder fundar su imperio científico, su reino de ciencia, y también va a conocer a Cronos, otro científico o hechicero, que así le decían, que es una cuestión bastante graciosa. Se va a volver discípulo de Senku y va a poder aprender todos esos conocimientos. ¿De a poco Senku nos va a ir mostrando inventos que nosotros hoy en día los tomamos como, ah, pues eso siempre lo hemos tenido y X, ¿no? Pero, por ejemplo, la importancia de los lentes, la importancia de la comida instantánea, la importancia de la electricidad, la importancia de las telecomunicaciones, la importancia de los medicamentos, también del conocer lo que son los venenos o los ácidos que existen en la, pues ahora sí que en la naturaleza, porque él se topa con un ácido anhídrico, el cual es sumamente venenoso, y lo usa como defensa cuando su casa lo intenta atacar o manda a los primeros guerreros a atacarlo. O sea, el conocimiento que Senku va adquiriendo, o más bien que tiene y que va demostrando que tiene, y que lo pone en práctica en este mundo primitivo, nos va a dar de a poco la idea de que toda ciencia, todo conocimiento que tenemos actualmente es simplemente la consecuencia o el producto de mucho esfuerzo y años de investigación, porque obviamente Senku ya lo sabe porque leyó libros, porque lo que tú gustes y mandes, pero cuando aquellas personas que no sabían nada de eso se pusieron a experimentar, empezaron a descubrir todos estos medicamentos, incluso la importancia del jabón. Creo que este es de los primeros episodios donde Senku dice que en un mundo primitivo donde no hay medicamentos, la higiene va a jugar un papel muy importante. Y no vamos muy lejos en esta pandemia, que es lo primero que nos dicen, que nos lavemos las manos. Entonces, aquí con el Dr. Stone nos vamos a dar cuenta de los pequeños inventos que damos por hecho, pero que sin embargo, sin ellos, realmente las cosas se complicarían terriblemente. Entonces, va a estar esta pelea en contra del Loki, donde cada quien va a organizar sus fuerzas. Obviamente para esto, Tayo y Usuharu se van a ir por su parte y van a fingir que son aliados de su casa, porque claramente van a fingir que Senku está muerto. Y también vamos a tener otro personaje, un mentalista. Un personaje bastante engañoso y tramposo, pero no se dejen llevar por las apariencias, porque este chico va a ser clave para las jugadas, o más bien para las estrategias que Senku se está planteando para ganar a su casa. Porque es obvio que no va a dejar que este tonto musculoso le gane, y menos teniendo el conocimiento que tiene como tal. Y bueno, hablando un poco de este chico, el mentalista de nombre Jen, al principio pues iba a ser un enemigo bastante importante del reino científico, pero ¿cuál sería la sorpresa? Que se pondría del lado de Senku, porque negoció que si él le daba algo que no existía en la edad de piedra, él lo iba a ayudar. Obviamente este tipo, al principio pues no sabemos si realmente es del bando de Senku o si realmente está de parte de su casa. Creo que realmente él está de parte del mismo, o sea, hasta cierto punto él es fiel a sus creencias y a su bienestar. Él no va a poner como que, no va a perder todo por apoyar un lado ciegamente, y creo que eso es una parte bastante interesante porque muestra de cierta manera la independencia que tienen los pensamientos de los humanos. Al final, no todos compartimos como que ese sentimiento de pertenencia de un grupo. Y pues con Jin, o Gen, no sé cómo lo pronuncian ustedes, pues se va a suceder esta situación, ¿no? Aparte de que gracias a esto, Senku de cierta manera va a tener doble información, una información bastante importante para mantener a raya a los hombres de su casa. Claro que hay un punto donde creemos que este tipo pues le va a pasar algo malo, porque es obvio que su casa no es una de esas personas que vaya a soportar la traición, y eso lo ha dejado bastante en claro, porque conforme a las personas que le ha ido despertando, se ha rodeado de guerreros cada vez más fuertes y quiere aniquilar a lo que es a Senku y también al mentalista, porque lo considera un traidor hasta cierto punto. Porque hay un punto donde este mentalista regresa con su casa y le dice que está muerto Senku. Y obviamente su casa no le cree y le dice que pues, así como que me ves cara de estúpido, ¿qué? Bueno, pues no se lo dice así, pero se lo da a entender de que él sabe la verdad de que Senku está vivo. O sea, simplemente el hecho de que lo negara de una forma tan fehaciente hizo que sospechara más a su casa. Entonces Su casa, aunque aparentemente pareciera que es solo músculos, también tiene algo de inteligencia y perspicacia, sobre todo para lo que es la cuestión de las batallas, porque pues, aunque él está tratando de juntar gente fuerte, necesita el cierto cerebro para poder controlar a esta gente fuerte, para que no se le volteen y se vayan en contra. Obviamente se preguntarán, ¿por qué la gente apoyaría a una persona que solamente les traería atraso en cuanto a lo que es tecnológicamente hablando? Y pues entonces la respuesta más obvia es mujeres, refugio y un modo de cierta manera sostenible de vivir hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque hay un caso donde un capítulo de una chica dice que ella se mataba mucho trabajando para pagar un alquiler y que se le hacía un robo. Y que su juventud se estaba yendo en eso y que ahora prácticamente con ser novia de su casa, pues, puede vivir cómodamente. Sí, que extrañaba ciertas cosas de la tecnología, pero hasta cierto punto vivía una vida más desahogada que la que vivió los años que trabajó, medios empleos para poder pagar esa renta de un lugar horrible en el que ni siquiera estaba porque todo el tiempo estaba trabajando. Entonces, son cosas que hasta cierto punto nos damos cuenta de lo mal que está la situación en cuanto a las sociedades capitalistas. Porque prácticamente se están llevando al recurso más importante del ser humano, que es el tiempo, y que muchas veces no lo captamos hasta que es demasiado tarde y pensamos que vamos a tener el tiempo del mundo, y pues no es así, o sea. Y sí, en un tiempo donde prácticamente se desconoce cuánto será la esperanza de vida, realmente la cuestión de tiempo se vuelve algo vital, o sea, algo que realmente va a destinar mucho hacia qué lado se va a inclinar la balanza, y me refiero en cuanto a la batalla, porque al final del día estos dos se van a enfrentar, y eso me refiero a Senku y a su casa. Obviamente Senku pues ya no va a estar solo, porque sí les comenté que iba a fundar un reino científico, y esto es con el pueblo de Ishigami. Exacto, los mismos pobladores que tienen este lugar, que tiene el pueblo el nombre de, pues, de Senku, más bien el apellido de Senku. Y esto se descubre en un arco donde se va a hacer como un torneo de pelea para ver quién se va a casar con la sacerdotisa, que es la hermana gemela de Kohaku, que es como la chica que guía a Senku a esta aldea perdida. Y el que se case con ella, pues, va a ser el nuevo líder de la tribu. Entonces, pues, prácticamente en este lugar se van a planear lo que son unas batallas, y entre las que van a participar Kron, Senku y Kinro y Jinro, que son dos gemelos que cuidan el puente, porque realmente no quieren que Magma sea el que se case con, pues, la hermana de Kohaku, porque pues saben que él prácticamente solo va a esperar a que esta chica muera para tomar el poder totalmente y no tener ningún estorbo, porque hasta cierto punto es lo que maneja la trama. Y sí, te da un chingo de coraje y dices, ay, ojalá se muera Magma, pero no le tengan un odio tan acérrimo. Yo sé lo que les digo. ¿Qué es lo que me gusta de este manga o de este anime? Es que prácticamente no hay gente 100% buena ni 100% mala, excepto, bueno, es que ni su casa, porque realmente si nos vamos al contexto de su psiquis, él fue una persona sumamente maltratada, tuvo muchas cuestiones en su infancia y su adolescencia, que es obvio que va a pensar que la gente vieja simplemente quiere hacerle daño, ¿no? Entonces, no lo puedo culpar, pero tampoco lo puedo eximir totalmente de las culpas, porque él está asesinando gente, o sea, al destruir estas estatuas vivientes, porque es lo que está haciendo, prácticamente está asesinando gente. Sí, a lo mejor no es tan textual o tan literal como apuntar un cuchillo a alguien, pero pues está evitando que estas personas puedan salir de la petrificación como destruyendo estas estatuas. Entonces, quieras o no, el único que está haciendo una matanza como tal es su casa. Y se ha dado cuenta Senku que este hombre no se va a detener ante nada para conseguir sus propósitos. Y pues de cierta manera esto lo tiene también a él como que en un punto bastante fuerte. Otra cosa que también es una pérdida de tiempo es que su casa sabe que Senku puede crear pólvora. Y al crear pólvora van a crear armas y es lo que él no quiere. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué la pólvora, por qué tanto miedo de su casa a esto. Y bueno, eso es muy fácil. No solo piensen en pólvora como un factor para usar armas, como una pistola o como una metralleta. O sea, estamos hablando de que lo que es la cuestión de la pólvora crea detonaciones, lo cual puede inhabilitar a cualquier persona, incluso matarle. Entonces, no importa qué tan gran peleador seas, qué tan fuerte seas, una explosión es explosión y te va a volar en pedazos. Y esto es hasta lo que a cierto punto su casa está pues previniendo. O sea, quiere evitar que Senku desarrolle la arma más poderosa que permitió muchos territorios, muchos países gobernar sobre otros territorios que no eran los suyos, obviamente de manera violenta. Y si, pues no olvidamos, acuérdense de las guerras, o sea, cómo era la situación. Quien tenía mayor armamento, mayor poder militar, pues ganaba. Y este armamento, ¿cómo se da? Con el uso de la pólvora. Entonces, hasta cierto punto, tiene una parte de razón su casa de que muchas personas se vieron oprimidas por el uso de estas armas en mano de gente rica, de gente que no pensaba en los demás, o sea, simplemente querían pues el territorio. Pero por otro lado, Senku se niega a eliminar completamente lo que es la tecnología solo por el temor de que se vuelva a replicar lo que fue el pasado. O sea, al final creo que si no aprendes de tus errores, pues nunca vas a poder seguir avanzando, y esto es una de las situaciones que plantea mucho lo que es Dr. Stone. También hay otra pregunta abierta, y es el pueblo de Ishigami, ¿de dónde son? ¿Por qué están ahí? Y obviamente esto se nos va a explicar porque pues el papá de Senku, como ya les había mencionado anteriormente, pues es un astronauta, y cuando sucede la situación que se petrifica todo, o sea, en ese momento se encontraba pues flotando en el espacio y le fue imposible comunicarse y no sabía realmente qué habían pasado. Y obviamente todos estos astronautas deciden aterrizar en la Tierra y ver qué es lo que pasó, y pues terminan siendo las últimas personas de la humanidad, y obviamente dejan un vestigio, un cierto conocimiento, porque cuando Senku se acerca a esta gente realmente no es tan primitiva como creo. O sea, ya tiene ciertos adelantos, obviamente no al grado de lo que había antes de la petrificación, estamos de acuerdo, pero sí bastante avanzado para lo que debían saber. O sea, ya sabían el uso de algunas plantas, ya sabían lo que es la manufactura, ya tenían bastante conocimiento. Entonces Senku no sabía desde cuándo habían despertado, pero pues cuál fue la sorpresa de que esta gente nació ahí. Y bueno, esta población es producto de estos astronautas que aterrizaron. Este pueblo de gente que está ahí son los hijos de estos astronautas, y entre ellos pues estaba el papá de Senku. O sea, es una persona bastante peculiar, bastante animosa. De hecho, la relación de Senku con su papá es hermosa, y creo que es una de las situaciones bastante aprovechables que da el mangaka y que nos refleja de cierta manera, o sea, la manera en la que Senku nunca se compadeció de sí mismo por ser diferente. Fue totalmente distinto a los demás niños, y su papá siempre se dio cuenta y siempre trató de darle lo mejor para que éste pudiera explotar aún más su conocimiento. Y creo que la relación de Senku con su papá es bastante admirable. Creo que es de los momentos más bonitos o más enternecedores que tiene el anime, y que la verdad yo sí me conmoví bastante, porque hasta cierto punto, aunque no eran tan cercanos sentimentalmente hablando, siempre se tuvieron un gran afecto y eso te das cuenta por el legado que deja el papá de Senku, porque realmente este pueblo de Shigami son los amigos que le dejó el papá de Senku para que si este despertara no estuviera solo. Entonces ese mensaje es bastante bonito, bastante lindo, y aunque es un shonen no es como que tan duro en el sentido de que sea puras peleas, puras batallas, sino que también atiñe a lo que es los sentimientos y las cuestiones humanas en cuanto a las emociones. Y bueno, ustedes se preguntarán con qué finaliza lo que es esta primera temporada, y es prácticamente en la preparación para el encuentro de la batalla final entre Senku y su casa. Por lo menos ese es el planteamiento final en lo que queda lo que es la primera temporada. Y como les comento, en enero ahorita acaba de empezar lo que es la segunda temporada. La verdad es que se viene bastante bien, bastante fuerte. Era algo que veníamos esperando pues ya algo de tiempo, pero pues ya saben que por las cuestiones de la pandemia, pues no es solo el único anime que se ha ido un poco aplazando, porque también tenemos lo que es The Promised Neverland, que también se atrasó. Pero bueno, volviendo a este, si me preguntan si lo recomiendo, sí, sí, claro que recomiendo ver Doctor Stone. Creo que es un shonen bastante diferente, bastante único y que no se deben perder, porque yo creo que a diferencia de los demás shonen, que no digo que sean malos, pero son como que siempre la misma cosa repetitiva del chico héroe, la chica waifu, el güey el amargado en turno, o sea, como que esa cuestión, ese tipo de personalidades calcadas, como que pues sí, o sea, están chidas, pero tanto verlo aburren. O sea, no es que sea una mala situación, pero el constantemente ver calcado este tipo de personajes sí llega a ser un poco aburrido, por lo menos para los espectadores. Y bueno, lo que tiene Doctor Stone es que cada personaje es muy único, muy diferente, tiene una personalidad bastante distinta. Y empezando con ello, con Senku, que es el protagonista, que no es el típico positivo, así como que por el poder de la amistad voy a lograrlo. No, él confía en la ciencia y en sí mismo y en su cerebro. Sí, tal vez muchos lo creerán bastante egocéntrico, pero yo creo que es confianza, porque cuando tú sabes hacer algo y eres bueno en eso, ¿por qué tendrías que dudar de ti mismo? Entonces, sí, sí lo recomiendo 100% para todos, para hombres, para mujeres, para niños, adultos, a lo que sea. Creo que es una obra que en algún tiempo puede volverse o no de culto, no lo sé. Porque distintamente las obras se envejecen de distinta forma, o sea, es un poco difícil darse cuenta qué va a ser de culto y qué no. Espero que Doctor Stone se vuelva como que parte de ese top de shonen que sí o sí tienes que ver. Claro que eso va a tener que ver mucho cómo el desarrollo siga en la segunda temporada, de la cual pues, como ya les dije, ya empezó y está bastante buena y bastante increíble, así que si ya vieron la primera parte, ya empiecen a ver lo que es la segunda temporada. Y si no, chicos, apenas acaba de comenzar, así que les da tiempo de ponerse al corriente. Y bueno, ya saben que ustedes, que me encanta hablar muchísimo, muchísimo con ustedes, que me encanta traerles todos estos temas y no quedarme con una sola demografía, porque pues a veces como que les hablo mucho de una sola y voy a tratar de ir un poco cambiando para que ustedes también tengan otras opciones y se les ocurre otro poco de cosas que ver. O sea, no siempre nos quedemos como que en lo mismo, porque a veces nos llegamos a saturar y a todos nos pasa, así que no se sientan mal. Espero que sea lo mejor, que se encuentren muy, muy bien, que estén en casita así, cuidándose mucho y que estén disfrutando de los animes. Por lo menos Doctor Stone le saque una risa a todo lo que da, porque la verdad es que el humor que trae está buenísimo. Y ya para despedirme, si les gustó este podcast, no olviden seguirme y compartirlo en sus redes sociales, ya que eso me ayuda muchísimo. También no olviden suscribirse, espero tener su opinión en los comentarios. Suscríbanme al Twitter que aparece en la descripción. Nos vemos en el próximo podcast. Les mando un beso enorme y yo me despido. Hasta la próxima. ¡Arigato gozaimasu! ¡Suscríbete al canal!